Los que desean la guerra la preparan y por medio de vagas promesas de una paz venidera o creando el miedo a invasiones intentan convertirnos en colaboradores de sus planes son amenaza para nuestro mundo y para cualquier tipo de paz. Hermann Hesse. Bienvenidos y bienvenidas a Autodefensa Informativa. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando estés escuchando esto. Hoy vamos a hablar de la doctrina del shock y la política del miedo, desde sus inicios hasta hoy en día. ¿Cómo nos utilizan para sacar beneficios aunque para ello tengan que destruirnos? Esto va a ser un tema largo y debido a que no tengo mucho tiempo en esta aplicación para grabar, puede que lo haga en varias partes. Lo que voy a comentar está basado en el reportaje de Martina Klein, con el mismo título. Es muy interesante, la verdad, y te recomiendo oír el podcast entero. Empezamos. Todo empieza el 1 de junio del 1951, cuando representantes de las agencias occidentales de inteligencia se reúnen con académicos en el Hotel Rich de Montreal. El motivo: que el ejército financiara una investigación sobre el efecto de la privación sensorial en humanos. El estudio se realizó con estudiantes voluntarios de la Universidad McGill. El resultado fue impactante: monotonía extrema, pérdida de capacidades críticas, falta de ilusión y pensamiento confuso. El doctor Donald Hebb, ante los resultados, decidió abandonar el experimento. Pero el jefe de psiquiatría, Ewan Cameron, decidió reanudarlos. Así como los voluntarios del doctor Hebb tenían la opción de abandonar los experimentos cuando quisieran, los del doctor Ewan Cameron no tuvieron esa suerte. Quería borrarles la mente, dejársela en blanco, para reprogramarlos desde cero. Sometían a los voluntarios a sesiones de electroshock, los cuales luego despertaban en una habitación sin recordar nada, y con una gran depresión. A los electroshock se le unía la repetición de mensajes grabados y terapias para no dormir, y les iban inculcando mensajes de sentimiento de culpabilidad. Estas pruebas no tardaron en ser adquiridas por la CIA para sus interrogatorios. Comprobaron que después de que el sujeto sufriera estos estados de shock, estaba más abierto a obedecer. Al mismo tiempo, en la Universidad de Chicago, un profesor de economía llamado Milton Friedman creía que aplicar el shock a la economía impulsaría a las sociedades a aceptar un capitalismo más puro. Solo una crisis real o percibida produce auténticos cambios. Cuando esa crisis se sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Milton Friedman. En 1929, Wall Street sufre el crack y desencadena la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, el presidente Roosevelt apuesta por un programa de empleo público para bajar el paro y activar la economía. Ideas que no gustan a Friedman y al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, los cuales se pusieron en pie de guerra. Chile, donde todo empezó. En Chile fue donde los alumnos de Friedman, los Chicago Boys, empezaron sus pruebas a gran escala. En los años 50 y 60, las medidas progresistas en Chile eran un modelo a seguir. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas privadas americanas allí instaladas temían por sus inversiones y lo que hicieron fue becar a estudiantes chilenos para que estudiaran economía en la Universidad de Chicago, donde impartía clases Milton Friedman. Después, estos estudiantes regresaban a Chile a dar clases. En 1970, Allende se presenta a las elecciones con la promesa de nacionalizar grandes sectores de la economía chilena. Esto no gusta a la administración americana. ITT, la compañía de telefonía chilena, pertenece en esos momentos en su mayor parte a capital americano y es la empresa que encabeza los intentos de que Allende no fuera presidente. Nixon encarga a la CIA que evitara que Allende fuera elegido e instigó a Edward Corry, embajador de Estados Unidos en Chile, para que el ejército chileno se volviera en contra de Allende. A pesar de todo, Allende consigue ser presidente y Nixon ordena a la CIA que se encargue de desestabilizar la economía chilena. El golpe militar estaba en marcha y los Chicago Boys chilenos confeccionaron un programa económico llamado El Ladrillo. Llegó más financiación americana, esta vez para fomentar la huelga de los camioneros, que paralizó el país, las fábricas y los comercios. El 29 de junio de 1973 ya hubo un golpe de Estado fallido. El 11 de septiembre, Pinochet asaltó el Palacio Presidencial. Después de 41 años de democracia, Chile caía por medio de la violencia. Ese golpe de Estado, una guerra para Pinochet, fue el precursor de la doctrina del shock. Una vez muerto Allende y derrocada la democracia, los Chicago Boys entregaron a Pinochet el ladrillo, su plan económico. Detenciones, encarcelaciones, torturas y la población entró en shock. Aprovechando eso, Pinochet puso en marcha el plan que le fue entregado por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios. Privatizó empresas estatales, eliminó aranceles y redujo el gasto público. No funcionó. Al año tenían una inflación del 375%, la más alta del mundo. La brecha entre ricos y pobres se disparó. Las familias gastaban el 75% de su salario solo en comer pan. El transporte o la leche, que antes eran gratuitas en los colegios, se habían convertido en un lujo. Friedman voló rápidamente a Chile para exigir un tratamiento de shock y poder seguir con estas políticas económicas. Para eso se inventaron un enemigo, el marxismo. Y con esa excusa se establecieron campos de concentración por todo el país. 100.000 encarcelamientos y miles de asesinatos. Esos años, Friedman recibió el Nobel de Economía, donde negó toda relación con Chile. Los Chicago Boys siguieron expandiéndose por Latinoamérica, Brasil, Uruguay, y en el marzo de 76, un golpe de Estado a mando del general Videla derrocó a Isabel Perón en Argentina. Argentina, el siguiente paso. Los Chicago Boys accedieron a puestos económicos importantes en el gobierno militar de Videla y aprovecharon para hacer reformas económicas y sociales. Un año después, los sueldos caían un 40%. Se cerraron fábricas y se disparó la pobreza. Como la gente no aceptó estas medidas, se hizo como en Chile y se aterrorizó al pueblo. Empezaron las desapariciones de personas, secuestros a plena luz del día para que fueran visibles. Destacar que las técnicas de tortura que utilizaban los cuerpos de Pinochet en Chile y los de Videla en Argentina para aterrorizar a la población fueron enseñadas por la Escuela de las Américas, una institución de Estados Unidos. En un principio, estas técnicas son para torturar soldados, pero aquí las utilizaban contra estudiantes, sindicalistas embarazadas y todo aquel que se opusiera al régimen y su política de libre mercado. A las prisioneras embarazadas se les permitía llevar a cabo su embarazo y tener al niño antes de ser fusiladas. Esos niños eran entregados a gente adinerada y de corte político totalmente diferente. En cuanto a la gente desaparecida, se personificaron en las famosas madres de la Plaza de Mayo, las cuales lograron con los años llevar a Videla ante la justicia. Y bueno, de momento dejamos aquí este primer capítulo. En el siguiente ya saltaremos el charco y se acercarán más a nuestros días. Seguro que nos suenan muchas cosas. Hasta entonces, adiós y no veáis informativos.